una tarea en conjunto con nuestro personal policial permanente, que se hace un complemento realmente digno de destacar, especialmente en esta ciudad, donde la cosa funciona bien, donde hay una interrelación muy fuerte y que lleva a tener los índices de seguridad que tenemos, que en realidad son satisfactorios en relación al resto de la provincia. Así que simplemente transmitirle el apoyo, el acompañamiento del gobierno de la provincia en nombre de Mariano Oción y de todo el gabinete al personal policial y, por supuesto, en este caso, en la figura del fiscal, también nuestro agradecimiento por el acompañamiento hacia la institución policial, que arriesga, como ven, ya no es una frase, simplemente una frase, sino arriesga la vida todos los días en situaciones muy difíciles y que es digno de acompañar. Así que le voy a dar la palabra al fiscal.
¿Usted le llamó como ministro le llamó la atención el nivel de violencia que hubo ayer?
Absolutamente. Absolutamente, hablábamos recién con el fiscal, es una situación que evidentemente ya no hay límite, si el demasiado jugado, como se dice en la jerga, ya dispararle a un policía implica, imagínense lo que puede pasar con un ciudadano de a pie, ¿no? Y por eso es que debemos profundizar esta cuestión juntamente con la justicia para que esté en el lugar que tiene que estar desde mi cuenta.
¿Y cuál es la responsabilidad? Que es política también, ¿no? Porque eso habla de una cuestión social, es como de las tomas, las
situaciones. Bueno, es una problemática en general. Creo que los niveles de violencia se han ido acrecentando con el tiempo, donde comienzan a aparecer cada vez más cuestiones anexas a la situación normal, es decir, la droga, el alcohol. Hay condimentos que generan niveles de violencia que los estamos teniendo a la vista. Sí, tiene antecedentes policiales y obviamente judiciales que pues en la oportunidad del fiscal y la gente de investigaciones se los puede contar.
¿Y han dado otras situaciones, por ejemplo, en la provincia de Cayetano, en donde un hombre había alcanzado a salir de la decisión que estaba llevando a cabo la policía, enfrentando al también, había
llama la atención en particular porque es una problemática que se viene dando y que la está abordando tanto la policía como la fiscalía, que tiene que trabajar en conjunto. Estamos viendo esta situación que ocurre, tenemos un diagnóstico al respecto, que es esto que recién les decía, ahí intervienen condimentos como la droga, como el alcohol y demás, que hacen que los niveles de violencia sean superiores. Voy a ir ahora, tengo una reunión con él más tarde.
¿Los protocolos policiales se llevan a cabo como debería
ser? Sí, por supuesto, sí.
¿El personal policial está preparado para recibir esta escalada de violencia?
Sí, por supuesto. Sí, señor.
¿Tienen material
para seguridad? Tienen material, sí. Faltan, pero tienen. Lo que falta lo estamos terminando estos procesos. Ustedes saben que estamos en un proceso de adquisición de alrededor de 300 vehículos a través de estas operatorias que nos autorizó la legislatura, así que vamos a estar no solo los vehículos, ya llegaron chalecos antibalas, llegaron elementos de protección para el personal policial que están comenzando a ser distribuidos a medida de las necesidades operativas de cada jefatura. Siempre hacen falta más, pero estamos en un buen nivel de respuesta con el personal.
Bueno, ya va a hablar doctor Iturrios.
Soy Eduardo Treviño, así fue identificado, es una persona conocida en nuestra labor diaria, no solo personal sino judicial, cuenta con profusos antecedentes, incluso condenatorios, incluso había purgado una condena de prisión efectiva hace poco tiempo. Vos te referías al incendio, porque hubo varios hechos casi contemporáneos, coetáneamente. Sí, yo quería contar cronológicamente cómo fue, porque yo estaba de guardia y alrededor de las 10 de la mañana se produjo un hecho de robo grabado en de la cautiva casi Rivadavia. El personal policial trabaja rápido con un dato que aporta el dueño de la farmacia, que es el número interno del taxi que llevó al delincuente hasta el lugar y que lo sacó del lugar después de cometido el hecho, un agravado de robo a mano armada. Se identifica al conductor, reitero rápidamente, yo tengo que siempre he dicho loa sobre el trabajo de la brigada y no
tengo por qué no hacerlo, porque yo los veo como trabajan y trabajan muy bien, un grupo de oficiales y suboficiales que con una premura impresionante, alrededor de las 12 del mediodía ya tienen identificado al autor y me avisan que van a pedir razonamiento. Yo dispongo, hablo con el comisario Morales y dispongo consigna policial, aspecto que no se hace la medida, porque sabíamos quiénes eran y los elementos que buscábamos, y en ese contexto es donde dos móviles policiales, obviamente que no son no identificables, se ponen a hacer la vigilancia. La instrucción que yo había impartido, esto siempre de acuerdo a la ley procesal, era que en caso que alguno salga de la propiedad, lo que en lenguaje policial se llama lo corten, lo identifiquen y que no se lleven los elementos que buscábamos. Fue en ese trance donde sale una persona de esta propiedad, o al menos de esas inmediaciones, porque ya digo, es un lugar de difícil acceso, hay casas precarias de chapa tipo chorizo que son una sola propiedad y eso se nos complica hasta para pedir asesoramiento porque no tienen identificación geográfica precisa, no se sabe si es una propiedad, si es dos propiedades, a veces los jueces nos piden precisiones que no se pueden dar porque no está en la realidad, no querramos. Sale una persona, intentan identificarla, se baja primero el sargento Cayón, le da la voz de alto policía, intenta escapar por el lado contrario, por el lado del conductor de la rancha que tiene la brigada, ahí hace lo propio el sargento Violini y este niño que tiene un arma de fuego le dispara sin ninguna agresión previa por parte del personal policial. Obviamente esta situación los obliga a repeler el fuego porque así los autoriza el Código Penal, más allá de la ley orgánica policial. Le dan un par de disparos y de todas maneras puede huir en inmediaciones. Cayó un auxilio a su compañero, lo primero que tiene que hacer es, obviamente, genera preocupaciones no solo de todas las fuerzas policiales, especialmente de gente de la brigada, y en mí propiamente, yo a mi Belín lo conozco, lo veo a diario, una situación horrible para nosotros. Que te avisen que un compañero, un compañero de trabajo, le dio un tiro. El otro móvil no identificable que estaba en las inmediaciones, se aboca inmediatamente a la búsqueda del agresor, unas personas que estaban ahí les indican el domicilio donde había entrado, y como el código procesal lo permite, el artículo 174, inciso 3, prevé esta situación de allanamiento sin órdenes para cuando vos persigas a un delincuente, a quien se los indica un hecho grave, esta es la situación tal cual, ingresan al domicilio y le encuentran a Tiviño, se encuentra el arma de fuego, y se encuentra parcialmente objetos que habían sido producto del robo de la farmacia Ceferino, dinero en efectivo, tabletas de alto plan. En ese trance habían llegado móviles de todos lados, el comisario Lobo procede a la detención de dos masculinos que estaban en la vivienda de consigna en la parte exterior, ese derecho me dice que tenía dos personas de moral, digo, detener los 215, los 215 un artículo que nos permite detener a personas hasta que se establezca la intervención que tuvieron en este suceso violento, en el hecho de sangre, como se determina que no habían tenido intervención en el hecho de sangre, se los libera, pero se mantiene la consigna policial, esta vez de parte de infantería, para pedir el allanamiento. En horas de la noche se hace el allanamiento y el resultado es positivo, se encuentra todo lo que se le había sucedido al dueño de la farmacia de Ceferino y se detiene a Alexis Nicolás Ortizado, que había sido el autor del hecho. En ese trance, cuando andamos recorriendo el lugar, se visualiza que llegan los bomberos, bueno, hay imágenes de esto, se entrevista a los dueños de la morada, que ya eran conocidos por personal policial porque había hecho una denuncia previa el sábado anterior. Y cuentan que Triviño fue, que estaba la esposa sola, el dueño de casa no estaba, una pareja muy joven, él es de afuera, él es famoso, es del norte, una persona conocida poniendo tortillas en la vía pública, su esposa embarazada de 8 meses, con una criatura de 1 año y medio, estaba sola, fue Triviño, le realiza disparos, le dispara al perro, le dispara a la casa y prende fuego a la casa con la criatura adentro. Esto es un hecho extremadamente violento que demuestra el desprecio por la vida que tiene esta persona. Lo que decía el ministro, si le dispara a un policía que lo está apuntando con arma de fuego, porque Violini cumpliendo los protocolos de actuación, baja desenfundado. Si le dispara a una persona, un funcionario policial que es avisado en el manejo de armas, ¿qué queda para una persona del llano, para nosotros que no portamos armas habitualmente? El hecho fue realmente grave. Yo no voy a ser quien va a intervenir en la audiencia de control, o sí, no lo sé todavía, quizá me llegue la causa a mí. Para mí es un doble intento de homicidio agravado en los dos casos.
¿Cuál es la salud de...?
Está en terapia intensiva, creo, con pronóstico reservado, porque intervino en el tratamiento por los dos.
¿Ahora la autocrítica para el poder
que no se presentaste? Bueno, yo hago una autocrítica, vos me conocés. Yo creo que, y se lo decía el ministro, nosotros tenemos un amplio margen para manejarnos en cuanto a las penas. Y siempre nos quedamos en la escala menor. El Código Penal nos da una amplitud penal en cuanto al monto punitivo enorme. Por ejemplo, un homicidio tiene el 8.25 y siempre buscamos el 8, nunca el 25.
lo que tiene que verse como un agravante es estos casos que la reiteración delictiva es a diario.
¿Y causa en trámite?
Obviamente, siempre tiene causa en trámite, ¿verdad? Ustedes lo saben, no es gente que tiene una causa, que es la primera, que es la segunda, que es la tercera.
¿Ya tienen libertad?
No lo sé.
Pero aparte, pasan por la... están presos y salen peor.
Yo discrepo con esa, hay una sensación que tiene, que creo que en general de la gente, que es lo que los pone violentos, que los pone peor, es esta situación de privación de libertad. Yo he visto muchos casos de gente muy violenta que nunca había estado privada de su libertad. Lo que pasa es que a partir de ahí se hacen conocidos y se empiezan a ansiar y tenemos a que echar la culpa. Yo no creo que sea la culpa de la situación del encierro. Yo conozco gente muy violenta que ha cometido hechos muy violentos, que tiene muchos hechos que ha cometido y nunca ha estado privada de su libertad. El consumo de drogas, evidentemente, sí cumple un rol fundamental. Y todos sabemos que los psicotrópicos estos de venta bajo receta son un producto buscado, pero con ansias.
Para el comisario Orban, un poco lo que le decía el ministro, ¿no? Al policía se le pide que...
Sí, nosotros les estamos dando las herramientas, por supuesto que tienen las herramientas, estamos trabajando en... darle más herramientas, porque nosotros le hemos pedido un compromiso al personal, que creemos que tienen un gran compromiso. Bueno, como ustedes saben, a mí me tocó trabajar acá en Comodoro y sé del compromiso del personal policial, de la responsabilidad y con la que trabaja la brigada y el apoyo a sus compañeros. Esto es admirable, hoy incluso lo charlábamos, que realmente es admirable como el apoyo que tiene el personal policial entre ellos acá. Entonces, cuando ocurren hechos, no es uno o dos que pueda estar en una comisaría, sino que son prácticamente todas las comisarías de Comodoro que colaboran. Y eso es admirable. Estamos trabajando para darle las herramientas, porque le pedimos compromiso, sabemos que le faltan herramientas y le estamos brindando las herramientas. Estamos trabajando en cuanto a lo que es móvil, estamos trabajando en cuanto a lo que es indumentaria. En eso estamos trabajando fuertemente, y que nos hemos encontrado con... esta situación que es en general, que por ejemplo en cuanto a indumentaria no podemos adquirir la cantidad de camperas que deberíamos, porque las empresas no tienen, o las fábricas no tienen la tela. Entonces nos encontramos con toda esta cuestión, como nos encontramos con los móviles. Entonces hay situaciones que tienen que ver no con nuestra voluntad, sino con la situación en general del país. Lo que pasa es que, a ver, cuando depende de la circunstancia y depende del momento. O sea, nosotros estamos en policía, en las 24 horas policía, entonces depende de la circunstancia del hecho. Se puede encontrar con un hecho donde hay cinco personas participando y el policía puede estar solo. Esa es nuestra carga como funcionarios públicos.
¿Cómo fue todo ayer? ¿Cómo está él? ¿Te hablaste con él? Sí, buen día a todos. La verdad que tuve una situación bastante atípica ocurrida en el día de ayer. Una situación conmocionante para todos los que integramos la División de Investigaciones. Somos un equipo de trabajo muy unidos. Y bueno, estas cosas lamentablemente nos llevan a trabajar, por suerte, rápidamente. Hicimos las cosas que teníamos que hacer de la forma correcta, siempre con el acompañamiento del fiscal de turno, que es el doctor Iturrioz, con el acompañamiento igualmente de la jefatura, del señor ministro. Y bueno, hoy está ya de alta, por suerte, de nuestro compañero el sargento Vidalini, y bueno, recuperándose. Las lesiones son todavía no tienen carácter, en principio creería que podrían ser graves, pero veremos cómo le la certifican los médicos.
¿Cuál es la capacidad de respuesta de la justicia? Porque si antes estaba haciendo un seguimiento, un robo en una farmacia en horas de la mañana, ¿cómo es la capacidad de respuesta de la policía de la justicia para que ustedes avancen con detenciones rápidamente y que se eviten este tipo de otros hechos durante la jornada?
Iba a ser todo, para mí, en mi entender, iba a ser todo de manera rápida, efectiva, porque el hecho, como indicó el fiscal, había ocurrido a las 10 de la mañana y nosotros teníamos pretendido al menos allanar y detener a Hortellado cerca de las 15 horas. En el margen de nuestro trabajo es rápido,
no es que se lleva un día para el otro, y ciertamente hoy en día en Comodoro Rivadavia estamos, creo yo, a mi entender, trabajando de manera efectiva y realizando las cosas como debemos hacerlas.
¿Se van a reforzar algunas cosas a partir de esta situación de ayer?
Nosotros, como bien me indicaba igual el jefe de policía, nosotros somos policías, conocemos nuestra función y sabemos que en algún momento nos podemos encontrar con esta situación. Obviamente tomaremos más precauciones, pero bueno, el personal sabe que en un allanamiento que realizamos de manera casi diaria nosotros en Comodoro Rivadavia, en un allanamiento te puedes encontrar con una situación de esta, en un procedimiento, en una detención. Obviamente hay que tomar los recaudos, siempre con chaleco antibala, y bueno, hacer el trabajo y conforme la ley lo exige. La verdad que es preocupante, es un tema que siempre lo charlamos con la mayoría de la prensa. Es preocupante la presencia de armas de fuego, pero bueno, nosotros tratamos siempre de hacer el trabajo correcto y sacar las armas de circulación lo más pronto posible. En este caso, bueno, me quedó ahí pendiente, Triviño tenía dos pedidos de captura, dos pedidos de rebeldía, y bueno, una persona completamente violenta y...
Pensé que tenía que estar detenido.
Debería haber estado detenido, sí, pero bueno, sucedió esto y hoy está internado con custodia policial.
¿Y hay otros casos similares?
¿Hay personas? Y hoy en día no tengo en cuenta cuántas personas tienen captura activa, pero sí, obviamente hay gente que debería estar cumpliendo condenas. ¿Sí?
¿La violencia, hay pocos instalados en la ciudad o está diseminada por
todos? Yo creo que no es general en un sector. Se han dado algunos hechos en distintas zonas, como por ejemplo una situación grave que se ocurrió en kilómetro 3, una pareja que trataba a los chicos que salían de la escuela. Eso sí, es un trabajo muy eficiente igual por parte de la división, por parte de la justicia, pudimos detener a esta pareja. La verdad que tratamos nosotros siempre de dar una respuesta concreta a la sociedad, de acuerdo siempre a nuestros parámetros y a nuestra capacidad, de acuerdo a los hechos que se van suscitando, tratamos de dar lo mejor. Igualmente hay que tener en cuenta que también desde la Unidad Regional de Policía realizan todo tipo de tareas de prevención como para poder evitarlo. Bueno, lamentablemente suceden y nosotros a partir de allí actuamos.
Escuchamos este último concepto, Pelu.
La que se dispuso ayer, por definición, supone una escasa presencia policial, que sea un número acotado, generalmente son dos, actúan por binomios y un auto no identificable. Y por demás, yo a veces soy crítico de los jueces, pero lo saben, me ha traído mis inconvenientes laborales. Yo quiero destacar también el apoyo que tuve ayer de la doctora García, la jueza de turno, porque apenas le comuniqué esta situación, que era muy violenta, que estábamos desbordados, que íbamos a manejarnos telefónicamente y sin nada por escrito, yo sentí su total colaboración y apoyo, y yo debo agradecerlo porque así como soy crítico, sería muy obtuso no reconocer cuando se actúa bien.
Sí, yo la última, me dejan hacer la última aclaración igual.
Pablo Lobos.
Reconocer el profesionalismo del personal de la División de Investigaciones, reconocer la actuación, especialmente en este procedimiento, y destacarlo a nivel público, reconocer a todos y felicitar al personal que hoy me toca conducir en la Brigada de Investigaciones.
Bueno, ahí teníamos nuestra conferencia de prensa que se llevó a cabo aquí en la unidad regional con el ministro Castro, el jefe de la Policía del Chubut, César Brandt también, y Pablo Lobos, quien es el jefe de la Brigada de Investigaciones.
Perfecto, Pelu, muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, habíamos adelantado, ¿no?, que estamos a la espera de esto y que es muy importante en función de todo lo que se generó ayer y como ustedes están.